Salmo 46, hermanos. Este va a ser el pasaje de nuestro sermón, de nuestra exposición en este día. Salmo 46, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Voy a leer, hermanos, el Salmo 46 y ustedes siguen la lectura, ¿verdad? Allá en casa y aquí en la iglesia también, ¿verdad? Con reverencia a la palabra del Señor, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, gracias porque podemos adorarte, porque podemos proclamar tu nombre. Y ahora, Señor, que tu palabra será proclamada, te pedimos que nos des la sabiduría del Espíritu para poder exponerla con fidelidad. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos hacerlo. Ayúdanos, pues, para que tu pueblo sea edificado y consolado a través de esta palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, no se sabe exactamente cuándo se escribió este salmo o las circunstancias específicas bajo las cuales se escribió. Es un canto muy hermoso porque da a entender que el pueblo de Dios, cuando se sentía perdido ante la amenaza de un ejército poderoso, experimentó el poder y la misericordia de Dios, quien destruyó a sus enemigos y salvó a su pueblo. Ahora bien, por el encabezado del Salmo, si ustedes lo ven allí, el encabezado que dice al músico principal de los hijos de Coré, pues aprendemos que los que escribieron este Salmo fueron los hijos de Coré. Muchos suponen, hermanos, que este Salmo se escribió cuando Dios destruyó la coalición de moabitas y edomitas que buscaba destruir a Jerusalén, como está narrado en Segunda de Crónicas 20. Otros suponen que se escribió cuando el Señor, si ustedes recuerdan, destruyó al poderoso ejército asirio del gran rey Senaquerib, como está narrado en Segunda de Crónicas 32 y también en Isaías 36 y 37. Pero hermanos, como el Salmo mismo no tiene indicación de cuál fue la ocasión y el tiempo específico de su redacción, entonces, ¿saben? El pueblo de Dios ha considerado a este Salmo como uno de entre muchos que transmite un gran consuelo al pueblo de Dios, precisamente en medio de las tribulaciones. No solo al pueblo de Israel, a quien primeramente se aplica, ¿verdad?, sino a todo el Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas, conformado de judíos y gentiles, es decir, a cada uno de nosotros en este momento. Vamos a dividir el Salmo entonces en tres partes, tal y como está dividido en la Escritura. Y vamos a empezar con la primera parte, o primer punto, que lo vamos a titular así: un llamado a una confianza total en Dios. Del versículo 1 al 3, los voy a leer otra vez, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tremenda descripción, ¿verdad?, de este Salmo. Es muy impactante, hermanos, la declaración de confianza que los hijos de Coré tenían en Dios. Ellos seguramente, junto con el pueblo de Israel, habían sido testigos de una gran liberación de Dios cuando toda su esperanza y sus recursos humanos eran inútiles. Fue precisamente cuando Dios, hermanos, intervino poderosamente para salvar a su pueblo, y los israelitas experimentaron personal y colectivamente la vanidad de confiar en la fuerza del hombre, como dice el profeta Jeremías. Pero lo más importante, experimentaron lo importante e indispensable que es para los hijos de Dios confiar plenamente en Dios. Lo primero, hermanos, que obtenemos del versículo 1 es que es un hecho para los hijos de Dios de que Dios es para ellos, para nosotros, nuestro amparo y fortaleza. Es decir, el creyente, hermanos, no debe dudar de quién es Dios para él o para ella. Él es para nosotros nuestro amparo y fortaleza. Noten bien, no es que Dios va a ser, ni que probablemente lo será, sino que Dios es ahora el amparo y la fortaleza del pueblo de Dios. Si Dios es siempre amparo y fortaleza para el creyente, hermanos, entonces el creyente debe vivir con esta confianza total en su Dios todos los días de su vida. No solamente debemos hablar de Dios como amparo y fortaleza en tiempos de conmoción, de temor y de angustia, como los días que estamos viviendo actualmente. Ahorita a todos se les ocurre, ¿verdad?, que Dios es el amparo y fortaleza de su pueblo. Pero Dios lo es todo el tiempo, y el pueblo de Dios debe recordar eso. En estos días, el pueblo de Dios debe descansar en la realidad de que Dios es para cada uno de nosotros nuestro amparo y nuestra fortaleza. Noten, hermanos, que el final del versículo 1 y los versículos 2 y 3 también, cuando dice tribulaciones, da a entender, hermanos, y también cuando dice aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, todo ello, hermanos, da a entender el hecho de que primeramente el pueblo de Dios tiene un refugio protector seguro en Dios en tiempos de tribulaciones. No es, hermanos, que el creyente en su desesperación andará buscando en quién confiar, aunque tristemente muchos actúan así, sino que naturalmente el cristiano en cualquier momento, pero especialmente en los momentos de tribulación, naturalmente debe abandonarse, echarse en los brazos tiernos y poderosos de Dios para encontrar seguridad. Pero también, hermanos, esas expresiones, tribulaciones, aunque la tierra sea removida, aunque el mar brame y se turben sus aguas, comunican la idea de que en la vida del pueblo de Dios, tanto individual como colectivamente, amados hermanos, siempre habrá tribulaciones. Es un hecho dado, hermanos, que la vida como se vive en este mundo está llena de problemas, ¿cierto o no? Tenemos nosotros problemas, adversidades. Y Dios, hermanos, cuando nos salva, no nos saca de este mundo, sino que nos salva y nos redime precisamente para vivir nuestra vida en este mundo que está lleno de adversidades. El apóstol Pablo lo dijo así en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La diferencia, pues, hermanos, entre el verdadero pueblo de Dios y el mundo sin Dios es que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un amparo y fortaleza seguros en quien podemos refugiarnos, porque Dios es para nosotros nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, aunque todo parezca un caos, porque parece que así lo describe el salmista, ¿verdad? Aunque parece que todo esté de cabeza, y aunque veamos que la gente anda desesperada, en pánico, el cristiano tiene que recordar quién es su Dios y lo que su Dios es para él. Entonces debe ser una confianza total en nuestro Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero bueno, con esto llegamos al segundo punto, hermanos, y lo vamos a titular: Dios está en medio de su ciudad. Noten cómo dice el versículo 4 al 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De una manera tan bella, hermanos, los hijos de Coré nos dicen, ¿por qué la ciudad de Jerusalén estaba segura a pesar de todos los poderosos enemigos que la sitiaban, que la rodeaban? Hermanos, en ese tiempo era impresionante, ¿verdad? Seguramente lo hemos visto en películas, cuando un ejército poderoso sitiaba a una ciudad amurallada. Impresionante, ¿verdad? Bueno, el salmista o los salmistas nos dan la razón aquí de la seguridad de la ciudad de Jerusalén. Primeramente, en el versículo 4 habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta es una forma indirecta, hermanos, de decir que Dios mismo da alegría a su pueblo, incluso en medio de la ocupación más feroz de sus enemigos. Pero la imagen, hermanos, de ríos, de aguas abundantes, está dispersa a través de toda la Escritura, de una o de otra manera. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 47:1, dice que debajo del templo de Jerusalén salen muchas aguas y un río que tenía aguas abundantes y con poder de sanidad. El profeta Zacarías, capítulo 14:8, también habla, hermanos, de un futuro en que saldrán de Jerusalén, dice, aguas vivas. Y ahora nuestro salmo nos habla de un río con sus corrientes, aguas vivas. Esta descripción de un río con corrientes o afluentes y aguas abundantes, hermanos, no es completamente literal, sino es figurada, tipológica, es decir, espiritual. Se refiere a algo más, como vamos a ver después. En la ciudad de Jerusalén, deben saber, hermanos, no había un río caudaloso como, por ejemplo, el río Nilo, ¿verdad? Los niños que han estudiado geografía se van a acordar del río Nilo, un río muy grande que tiene muchas cataratas, ¿verdad? Y muchas veces es tan caudaloso y grande con corrientes rápidas e impetuosas que no se puede navegar simplemente. El río Éufrates y el Tigris allá en Mesopotamia, igual son ríos antiquísimos, ¿verdad?, con corrientes grandes e impetuosas. Solo había en Jerusalén, cerca de Jerusalén, un valle, hermanos, que tenía un arroyo llamado Cedrón, y ese arroyo que corría sobre ese valle luego se secaba en tiempos de sequía. Pero de ese arroyo de Cedrón nacía la fuente de Gijón, que suministraba agua a la ciudad de Jerusalén, y entonces de esa fuente pequeñita, hermanos, se formaba el estanque de Siloé allá en la ciudad de Jerusalén. De hecho, Isaías 8:6 dice que las aguas de Siloé corren mansamente, porque no tenían corrientes grandes como el río Tigris o el Éufrates. Eran aguas muy tranquilas, una pequeña vena de agua, por así decirlo, pero que suplía de agua a la ciudad de Jerusalén. Y esa es una hermosa descripción, ¿verdad?, de que Dios nos puede sustentar con lo necesario, con el pan de cada día, ¿verdad? Él sustenta a su ciudad y alegra a su ciudad, nos dice el Salmo 46. Bueno, así pues podemos decir en primer lugar que Dios mismo es un río que alegra a su ciudad. El Altísimo, dice nuestro Salmo, tiene su morada, su santuario en Jerusalén. Así lo dice el santuario de las moradas del Altísimo. Y hermanos, para mostrar esa cercanía de que Dios habita, tiene su santuario en Jerusalén, dice en el versículo 5 que Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. Hermanos, el templo de Jerusalén significaba la presencia viva y poderosa de Dios en medio de su pueblo. Eso era lo que significaba el templo de Jerusalén, y por eso la ciudad estaba segura. Por eso dice después en el versículo 5, no será conmovida. La ciudad de Jerusalén no estaba segura porque tuviera grandes murallas. Al fin y al cabo, después, esas murallas fueron, ¿verdad?, destruidas por los asirios y también destruidas por los romanos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué entonces la ciudad de Jerusalén está segura? Porque Dios está en medio de ella. Noten el amor de Dios por su pueblo. Él es el Dios Altísimo. Así lo dice allá en el 4, el santuario de las moradas del Altísimo. Más sin embargo, este Dios trascendente habita en medio de su pueblo. Esto es un acto de gracia y de misericordia, hermanos. El pueblo de Israel no merecía esto. Y nosotros tampoco. Pero Dios, aún en su grandeza y majestuosidad, condesciende y habita en medio de su pueblo. Por esta razón es que Jerusalén es llamada la ciudad de Dios. Muchos van a Jerusalén actualmente, ¿verdad? Hay recorridos, vamos a la ciudad santa, la tierra santa. Ellos piensan que la tierra en sí misma y la ciudad en sí misma y los ladrillos y las construcciones lo hacen santo en sí mismo. No, la tierra es santa porque el Dios santo habitaba en medio de ella. Por esa razón también, hermanos, aunque las naciones bramen, como ya leímos, ¿verdad? Aunque, hermanos, se pongan de acuerdo y quisieran destruir a la ciudad de Jerusalén, dice el salmista allí en el versículo 6, que van a titubear, el Señor hablará, simplemente dará el mandato y se derretirá la tierra, nos dice el salmista. Eso quiere decir, pues, hermanos, que el verdadero israelita cuando se daba cuenta de la presencia de su Dios en medio de ellos, podía decir, pues, como dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios del pueblo de Israel, hermanos, es un Dios que no posee ejércitos terrenales para llevar a cabo su voluntad. Dice en el versículo 7, Jehová de los ejércitos, lo cual es una expresión que entre otras cosas se refiere a que el Señor es un poderoso guerrero, quien tiene a los ejércitos celestiales bajo su mandato, bajo su poder, y Él los puede utilizar en cualquier momento para destruir a los enemigos de su pueblo. Y hermanos, este Dios es el que en cuestión de una noche destruyó, por ejemplo, al ejército asirio, como dice Isaías 37 y 36, que el ángel de Jehová, dice, salió y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, dice, he aquí, todo era cuerpo de muertos. Por eso leemos nosotros allá en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando vino la mañana, el ejército de los asirios estaba completamente destruido. Cuando vino la mañana, por así decirlo, los moabitas y edomitas y otros que se habían unido a ellos, se mataron entre ellos mismos y todas esas alianzas quedaron derretidas, destruidas, titubearon y cayeron. Bueno, ese es el Dios del pueblo de Israel. Ese es el Dios que está con su pueblo. Pero no porque se lo hayan merecido. De hecho, hermanos, ¿por qué venían los ejércitos a sitiar a Jerusalén? Pues porque los israelitas habían abandonado a Dios. Y solamente cuando ellos se humillaban, solamente cuando reconocían su pecado, entonces podían comprender que Dios estaba en medio de ellos y Dios por misericordia los salvaba. Noten cómo dice también, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta expresión, el Dios de Jacob, se refiere, hermanos, a que Dios estableció su pacto con Jacob, con Abraham, Isaac y Jacob, y que Él se mantiene fiel a su santo pacto, y por eso los israelitas no habían sido destruidos. Esa era la razón de la seguridad del pueblo de Israel. Y bueno, con esto llegamos a nuestro tercer punto, hermanos, que lo vamos a titular, Dios será exaltado entre las naciones, del 8 al 11. Lo voy a leer otra vez y dice, venid, ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, al parecer el salmista nos deja ver que Dios ha destruido a los enemigos de su pueblo, ¿verdad? Estaban alrededor de Jerusalén, Él los destruye. Y en el versículo 8 empieza con un llamado a que consideremos, que meditemos y reflexionemos en las obras de Jehová. Por eso dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Las obras maravillosas del Señor. El Señor que actúa a favor de su pueblo. Para los israelitas sabían que todos los hechos y las acciones de Dios se debían interpretar a la luz de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Es como un llamado a que no solamente quedemos impactados ante las grandes obras de Dios, sino que veamos su significado. que meditemos en ella. Y era para que los israelitas recapacitaran y dijeran, en efecto, es Dios quien destruyó a nuestros enemigos y no nosotros, por nuestras propias fuerzas. Por eso dice después, que Él es el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Esa expresión, hermanos, es muy interesante. Porque ¿saben qué hacían los israelitas después que Dios intervenía y los enemigos del pueblo de Israel eran derrotados? Bueno, quedaban tirados, ¿verdad?, en el campo los instrumentos de guerra, carros de guerra, lanzas, espadas, todo tipo de armamento militar que se usaba en ese tiempo. Muchas veces se tomaba el botín, pero cuando dice que Dios es el que hace cesar la guerra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, es una declaración de fe, hermanos, en que esos instrumentos de guerra eran destruidos. Y era como si Dios estuviera diciendo al pueblo de Israel, no necesitan ustedes esos instrumentos de guerra para obtener la victoria. Soy yo el que peleo por ustedes y yo les daré la victoria si tan solamente confían en mí. Y ese es el llamado para nosotros el día de hoy también. Estamos confiando en el Señor. Estamos confiando realmente en el Señor. Por eso es que en el versículo 10 dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es una exhortación, hermanos. Dios manda a las naciones gentiles a dejar sus instrumentos de guerra y reconocer que el único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos. Cuando dice estén quietos, tiene la idea no solamente de quedar separados, sino de abandonar y dejar todas sus planes de guerra para luchar contra Dios. Estén quietos y conozcan. No es nada más un conocimiento intelectual. Es un reconocimiento de que no hay Dios aparte del Dios verdadero. Como dice el Señor mismo en Isaías, fuera de mí no hay Dios. Mirad a mí y sed salvo, como dice, todos los términos de la tierra. Ese es el llamado, hermanos, para las naciones gentiles. Y por eso es, hermanos, que nosotros confesamos que Dios es el Dios de Israel, sí, pero no única y exclusivamente el Dios de Israel. Él no es un Dios nacional o tribal, limitado a una sola nación. Y por eso dice en la segunda parte del versículo 10, seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Este Dios, hermanos, entonces, estaba usando a su pueblo de Israel como un medio para alcanzar un fin mayor. Entonces, protege a Israel, destruye a sus enemigos, pero al mismo tiempo, el Señor usa a Israel para que se manifieste entre las naciones y sea exaltado y enaltecido en la tierra. Amados hermanos, estemos quietos en este tiempo. Abandonemos todos nuestros recursos de salvarnos por nosotros mismos. Dejemos de confiar en la potencia de nuestro país. Dejemos de confiar en el avance y en el desarrollo de la tecnología o de la ciencia médica, como si en eso residiera nuestra salvación, como si en eso consistiera nuestra seguridad. No es que eso sea malo, Pero si en eso ponemos nuestra esperanza, seremos defraudados y eso está garantizado. No importa qué tan avanzada esté la ciencia, lo estamos viendo el día de hoy, ¿cierto o no? Un virus que no podemos ver, tan insignificante y pone de cabeza al mundo. Dios nos dice, estás confiando en mí. Haz un alto en tu vida. Deja de leer mensajes de Facebook. Deja de leer información incorrecta. Deja de que tu vida se concentre solamente en este coronavirus. Hay tantos pastores, hermanos, que en este tiempo usan Facebook únicamente para dar anuncios, tras anuncios y tras anuncios sobre el coronavirus. ¿Cierto o no? Parece que esa es su vida en estos tiempos. Parece que le están pagando por eso. El Salmo nos dice, quédate quieto, abandona todo eso. La vida no solamente consiste en estos días, en este virus. Hay muchas cosas más que hacer. Reconozcamos que Dios es Dios y que no hay otro aparte de Él. Y solo así, y solamente así podremos declarar, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para terminar, hermanos. ¿Cómo Jehová de los ejércitos? ¿Cómo el Dios de Jacob? ¿Cómo el Dios Altísimo llega a ser nuestro amparo y fortaleza? ¿Cómo llega a ser Emmanuel para nosotros? ¿Cómo el Dios Omnipotente llega a ser nuestro Dios? ¿Cómo Él puede alegrarnos con sus corrientes de aguas y morar en medio de nosotros? ¿Cómo? Este es un salmo que en primer lugar se aplica al pueblo de Israel. ¿Cómo se aplica a nosotros el día de hoy? Bueno, déjenme decirles que en San Juan 7, del 37 al 39, el Señor Jesucristo nos enseña y habla de ríos de agua vivas, de corrientes de aguas vivas, corrientes de aguas, y nos dice que eso se refiere al Espíritu Santo. Él nos dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de él correrán ríos de agua viva. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Bueno, hay muchas partes, ¿verdad? Ya citamos Ezequiel, ya citamos Zacarías. Hay muchas partes más, pero una de esas Escrituras es el Salmo 48. Es nuestro Salmo que dice que Dios alegra a su ciudad con un río y sus corrientes. El Espíritu Santo es el río de agua viva que nos inunda, nos transforma, nos regenera, se une a nosotros a tal grado que dice Pablo allá en 1 Corintios 6, 19, que nosotros ahora llegamos a ser la morada, la habitación, el tabernáculo de Dios, porque el Espíritu Santo, quien es Dios, vive y mora en nosotros. Dios mora en medio de nosotros. Dios mora en nosotros. Y hermanos, por otro lado, nosotros leemos que por medio del Señor Jesucristo, Dios ahora es Emmanuel para nosotros. Es decir, Dios con nosotros, Dios en la persona de su Hijo. Por eso es que también el apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, dice que el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo, su morada en medio de nosotros, y únicamente por medio de Cristo es que nosotros ahora podemos exaltar a este Dios, como dice allá en el versículo 10, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y por así decirlo de manera muy importante, hermanos, como dice allá en el versículo 5 al final, Dios la ayudará al clarear la mañana. Nuestro Señor Jesucristo es quien, al clarear la mañana del domingo de resurrección, nos ayudó para siempre. Quien se levantó glorioso de la tumba y derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro protector, amados hermanos. En este tiempo de temor por un virus, ¿nos quedaremos quietos? ¿Y realmente reconoceremos que Dios es Dios? ¿Que su nombre será glorificado entre las naciones? ¿Y que a través de todo lo que está sucediendo, Él será exaltado? Hermanos, nadie puede cantar este salmo hermoso si primero no se humilla ante Dios y se somete obedientemente a su poder. Nadie puede experimentar el amparo y fortaleza de Dios si no entregamos nuestras vidas completamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? El Dios Altísimo nos ha adoptado como sus hijos de entre las naciones. Si estamos en Cristo entonces, Jehová de los ejércitos estará con nosotros y nuestro refugio será el Dios de Jacob. Amén. Vamos a terminar.